Marcelo Grignoni, que está en comunicación con nosotros para poder conversar un ratito sobre la reunión cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump que se realizó en Finlandia hace unas horas nada más, ¿no es cierto? Marcelo, ¿cómo te va? Soy Pablo Caruso, con Vale Delgado, con Juan Villafañe. El programa se llama Que vuelvan las ideas por 750. ¿Cómo estás?
Hola Pablo, hola compañeros, muchas gracias por el inmerecido elogio.
No, por favor, usted sabe que lo merece. Bueno, a ver, ¿nos explicás para principiantes qué estaba en juego en la cumbre de hoy y por lo que dijeron en conferencia de prensa, más lo que vos efectivamente pudiste averiguar, cuáles son las lecturas que hay que hacer para entender un poco mejor la geopolítica de esta cumbre?
Mira, básicamente el triunfo de Donald Trump, que fue, digamos, imprevisto para algunos, pero no para todos, básicamente implicó una cantidad de cosas en política nacional, pero muchas más cosas en política internacional. La evaluación de la política exterior de Trump es que el sistema que Estados Unidos generó después de la Segunda Guerra Mundial para llevar adelante su proceso de hegemonía mundial, que básicamente estaba basado en esta idea del multilateralismo internacional, digamos, esta idea de lo que fue el Fondo Monetario Internacional, lo que fue la Organización Mundial de Comercio, lo que fue la Organización de Naciones Unidas, lo que fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta idea de que para que Estados Unidos tuviera en el mundo una hegemonía clara del punto de vista político, del punto de vista militar y del punto de vista económico, tenía que llevar adelante una serie de alianzas multilaterales con una cantidad de países, básicamente con Europa Occidental, que eran sobreponer a lo que entonces era la amenaza soviética. Pasado mucho tiempo desde aquella idea, lo que resuelve Trump a partir del análisis que hace su gente que analiza relaciones internacionales es que este formato, que fue útil para Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, degeneró en lo que ellos denominan la globalización corporativa financiera, que básicamente implicó que esos mismos instrumentos sean instrumentos que son más beneficiosos en lo comercial para China, en lo militar para Europa, y que en lo político, digamos, solamente le produce dificultades a Estados Unidos, que tiene el presupuesto militar más importante del mundo, y que no puede trasuntar ese predominio en un predominio político, con pérdida de puestos de trabajo, con destrucción de empresas norteamericanas. Y bueno, un poco lo que decide Trump, es decir, toda esta parafernalia multilateral que usamos durante todo este tiempo ya no es útil para Estados Unidos, la vamos a dejar de lado y vamos a retomar aquella vieja idea de posguerra de los estados-nación con sus presidentes en nombre de sus pueblos, de sus territorios, sobre todo de sus arsenales, discutiendo cómo se ordena el mundo y qué rol tienen los mercados y las empresas en ese nuevo mundo, algo absolutamente antagónico de lo que sucediera, digamos, durante sobre todo lo que fue la etapa del clintonismo, de Obama, de esta idea demócrata, digamos, muy, muy ilustrada en lo que fuera durante muchos años el Foro de Davos, esta idea de que jóvenes empresarios tecnológicos eran los que tenían a cargo el futuro de la humanidad y que viejos dirigentes políticos de conceptos como estados, nación y países, iban a ese foro todos los años a ver qué rol estos nuevos líderes juveniles tecnológicos le asignaban a los países.
A ver, Marcelo, estás poniendo el eje en lo que nosotros solemos también abordar muy muy frecuentemente con distintos analistas, que es la disputa entre las grandes corporaciones con los estados-nación.
Sí, ese me parece que es el dato más relevante, y en ese dato la consolidación de Putin, de Trump y de Xi Jinping es una muy mala noticia para los impulsores de la globalización corporativa, porque más allá de sus diferencias, que de hecho obviamente la tienen entre sí, hay una cosa en la que coinciden, en la importancia de que los estados, los gobiernos y las naciones son los que tienen que ordenar el mercado, el comercio y la convivencia internacional, y no las corporaciones y mucho menos los bancos o las empresas financieras.
Bien, recordemos que Trump viene de pelearse fulero con los países europeos en la reunión de la OTAN, ¿no es cierto?
Sí, claro, porque lo que Trump plantea es la Unión Europea tiene un déficit, Estados Unidos tiene un déficit comercial de 150 mil millones de dólares anuales con la Unión Europea. O sea, Estados Unidos no le puede vender a la Unión Europea porque la Unión Europea tiene una serie de restricciones comerciales de proteccionismo, sus productos básicos agropecuarios, y sin embargo tiene que comprarle manufacturas a la Unión Europea. Esto le produce una pérdida de 150 mil millones de dólares en el último año, y por otro lado la Unión Europea utiliza la protección que le da Estados Unidos en términos de el financiamiento del presupuesto militar de la OTAN para desde esta, entre comillas, poderío, negociar mejores condiciones de convivencia con Rusia. Lo que dice Kraner, a lo que haya que hablar con Rusia, lo armo yo, lo hablo yo, a los europeos no lo necesito, y pone a los europeos en un lugar de muy difícil futuro, porque los pone en el lugar de una fuerza político-económica y comercial innecesaria en el diseño del nuevo Trump mundo que Trump plantea, y yo creo que Europa está muy complicada en este nuevo escenario de lo que se supone va a ser esta primera cumbre de dos, de Putin y Trump, que muy probablemente haya arribado, que todavía no se conoce, algunos acuerdos de cómo relacionarse conjuntamente con China, y digamos este nuevo G3, que bueno, muchos venimos señalando hace un tiempo largo, es lo que me parece va a marcar el nuevo orden mundial.
G3 te referís a Estados Unidos, Rusia y China.
Exactamente, y que me parece que esto va a estar muy escenificado en lo que va a ser el próximo G20 en Argentina, que me parece va a ser el que sepulte toda esta idea, de la que obviamente el gobierno argentino no está enterado, que todavía cree...
Ahora te voy a preguntar cuánto lee el gobierno de Macri y el propio Macri de todo esto, pero antes déjame, y perdón por lo rudimentario de la pregunta, ¿Rusia qué gana en todo este asunto?
Rusia gana el reconocimiento internacional como el otro. En una cumbre de dos, automáticamente, cuando el otro, en este caso Trump, admite reunirse como potencia contraria con Putin, lo que está diciendo es, existen dos potencias geopolíticas militares en el mundo, que son Estados Unidos y Rusia, y además existe una potencia económica comercial que es China, y todos los demás tendrán que asimilarse a los acuerdos que nosotros tengamos entre nosotros tres. Este me parece que es la conclusión más importante, sobre todo porque Trump, si vos lo seguís, ya viene diciendo hace mucho que toda esta parafernalia multilateral, se burló de Naciones Unidas en su momento, del G7, de la OTAN, lo que acaba de hacer en su visita al Reino Unido ha sido de una irreverencia absoluta. Sí. Me parece que claramente hay una idea donde vuelve la política, vuelven los Estados-Nación, y me parece que, digamos, aquellos que no lo entiendan van a quedar sometidos a los vaivenes de los huracanes del libre comercio internacional, bueno, solamente va a ser posible en aquellos países que lo permitan, entre los cuales obviamente no van a estar estos tres que te nombré.
Claro, ahí viene la pregunta local. ¿Macri agarra un fulbo de todo esto?
No, yo creo que Macri ni siquiera sabe lo que está pasando, digamos. Que Macri esté sumamente preocupado para propiciar la reunión de la OMC en Argentina, cuando la OMC está herida de muerte en términos de que las principales potencias ya no la consideran una herramienta válida, claramente implica que atrasan su concepto, digamos, como dijo un teórico norteamericano muy importante.
Pero pará, Marcelo, pará, te quedas una pregunta ahí, porque hay dos opciones, por ahí hay más, ¿no? Pero uno siempre quizás simplifica demasiado. O efectivamente no agarra una pelota de todo lo que está pasando en términos geopolíticos y va a contramano, como se suele decir, ¿no? Va a contramano de las de las corrientes políticas que están en discusión, o evidentemente también el proyecto es aceptar pasivamente el rol que para países como la Argentina dispone, digamos, hoy el concierto internacional.
Yo creo que ni siquiera, a mí me parece, honestamente te digo, me parece que tiene mucho más que ver con ignorancia que con mala fe. Yo creo que ellos todavía le hablan al mundo del clintonismo, digamos, esta idea de el progresismo neoliberal, los derechos civiles de las minorías, un mundo global donde no importa la nacionalidad porque ya no importa los países, donde todos somos ciudadanos del mundo, donde el gerente de Facebook es más importante que el presidente de Estados Unidos. Ese mundo que durante un tiempo mucha gente creyó que era un mundo que se iba a consolidar como tal, tiende a desaparecer, y me parece que el gobierno argentino no nota esto, y claramente los países que se van a sentar a la mesa son los países que tengan una protección cierta de sus mercados internos, de sus industrias nacionales, que tengan algo que decir en términos de sus industrias militares y que tengan un rol geopolítico que cumplir, aliado con alguna de estas tres potencias que son las que van a dominar el mundo que viene, me parece, Pablo, por muchos años.
Bien, estamos charlando con Marcelo Brignoni, está ofreciéndonos un análisis de la reunión cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, que ocurrió hace algunas horas nada más en Finlandia, que es expresión de todo esto que cuenta, ¿no? De todo este gran contexto geopolítico que cuenta Marcelo. Cierra la charla Juan Villafaña con una consulta, Marcelo.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, buenas tardes.
Fue notable, yo diría, a propósito de tu relato, lo que fue la recuperación de los Estados-Nación durante los procesos de Correa, Lula, y hubo una recuperación muy importante, ¿no?, en América Latina. Ahora parece que esa relación Estados-Nación y políticas económicas tienen ciertas contradicciones, ¿no? La estabilidad de esos procesos dentro de América Latina a propósito de la situación internacional. ¿Cómo lo ves eso?
Mira, yo creo que hay mucho más de deseo de los medios de comunicación que abogan del neoliberalismo que de realidad. Si vos lo analizás con detenimiento, esta supuesta restauración conservadora solamente le ganó una elección a un gobierno popular en ejercicio en todo el continente, que fue la elección de Argentina en el 2015. Digamos, no es un fenómeno que se pudo extender a ningún otro lugar. A Lugo le hicieron un golpe de palacio, a Dilma la destituyeron mediante un mecanismo muy cuestionable desde el punto de vista constitucional, a Correa intentan cooptarle su sucesor después de haber ganado la elección su fuerza política, acaba de ganar López Obrador abrumadoramente en México, se reconsideró y volvió a triunfar el chavismo en Venezuela, el Frente Amplio de Uruguay goza de buena salud. A mí me parece que nosotros a veces le damos más dimensión a este proceso en virtud que somos los principales perjudicados, porque en Argentina es en el único lugar donde una fuerza política popular en el gobierno perdió el gobierno electoralmente ante una fuerza política de derecha que aboga de estas ideas. Pero me parece que eso no es un proceso regional, ni mucho menos, más allá de la expresión de deseo, y me parece que claramente este nuevo escenario geopolítico mundial le da la razón a esas ideas que decían que, la unidad regional, la construcción de una América bioceánica, de mercado interno coordinado y protegido, era el futuro de América Latina, y me parece que eso va en esa dirección. Yo creo que no... Está claro que las ideas que expresa Macri no triunfan en América Latina, si no estaría preso Lula, no estaría perseguido Correa, ni estaría tratado de meterlo preso a Lugo en Paraguay. Estas ideas tardías de un neoliberalismo arcaico son ideas que no se pueden imponer por la vía del consenso democrático en América Latina, y me parece que esto hay que tomarlo con mucha sabiduría y con mucha paciencia, pero la América Latina que viene es mucho más parecida a la que conocimos en la fundación de UNASUR que a esto que intenta expresar el macrismo en Argentina.
Optimismo histórico de Marcelo Brignani, con mucho fundamento, por cierto, pero es esa expresión quizá que uno quisiera poder volver a vivir, ¿no es cierto? Más allá de las discusiones que han quedado pendientes y las agendas, por supuesto, que hay que modificar. Marce, gracias como siempre,
No, gracias a ustedes, Pablo. Un saludo para la mesa y para toda tu numerosa audiencia.
Un gran abrazo. Marcelo Brignani charlando con nosotros a partir de la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump.